NTN Concentrado.
Vamos a una nota para hablar de agroecología, de productos orgánicos, con tres invitados del rubro. Ahora los vamos a presentar. Tenemos muchas excusas para hablar con ellos, la producción orgánica, con este tema también de la carestía, los intermediarios, esta venta directa que tienen los productores orgánicos, los canales que han logrado, con uno de los invitados lo hemos hablado muchas veces también para llegar más y mejor a la población. Tenemos la excusa de este precioso libro que tengo acá, Tierra, que ahora les cuento porque tenemos a uno de los autores. Pero bueno, ahora tenemos más excusas todavía para hablar porque está tensa la cosa. A partir de la aprobación del reglamento de certificación de productos agroecológicos, con ello veníamos manejando, monitoreando la situación, cómo venía, cómo avanzaba. Bueno, avanzó, pero ahora nos van a contar por qué no les gusta mucho cómo avanzó. Estamos con Paul Bennett, Andrés Gutiérrez y Luciana Busalino. ¿Sos productora de qué zona?
Soy productora de la zona de Rincón de Pando, de Canelones, al este. Producimos...
¿Qué producen ahí?
Horticultura, hacemos cultivos en invernadero y a campo.
Tradicionalmente ustedes, la familia, productores, eran orgánicos, se reconvirtieron, como se dice.
Mira, en realidad mi familia son, soy de familia de productores, horticultores y fruticultores también, convencionales. Mi pareja y yo decidimos dedicarnos a la agricultura. Siempre, desde un comienzo, la idea fue dedicarnos a la agricultura orgánica.
Ajá, y ahí hubo una disputa, una explicación, un convencimiento a la familia.
Sí, es permanente. esa conversación está presente siempre.
Bien, Andrés nos ha contado que ha tenido una situación similar hace muchos años, ¿no? Hace más de 10 años. Ya, Andrés Gutiérrez en Sauce.
En Sauce.
Bien, perfecto. Bueno, estamos con Paul, que hemos hablado muchas veces, Paul, de estos temas y también de cómo llega la producción orgánica. Ahora vamos a la certificación, porque es un tema importante para toda la población. Sí. ¿No? Más allá de una feria específica orgánica, cómo llega y sabe la población que hay una producción orgánica. Un tema que hemos destacado muchas veces, Paul, que has destacado vos, es el acceso directo que pueden tener los consumidores al producto a través de las manos del productor, ¿no?
Sí, es que ha sido una característica desde el inicio de la producción orgánica en Uruguay que el productor asume el rol de comercializador, y el vínculo entre el producto y el consumidor casi en el 100% directo, ¿no? Y para eso hemos desarrollado como diferentes estrategias, tanto de información hacia el consumidor como de acceso a los productos. Y en eso, los espacios de formato feria, con la tradicional feria del Parque Rodó de todos los domingos, y dos nuevos espacios, uno que funciona en el Prado los días jueves y otro en el centro los días miércoles. Por otro lado, el llevar el producto a domicilio con el estilo de las canastas, y después tiendas especializadas, específicas, gestionadas por cooperativas de productores, como son Ecomercado en la zona de Pocitos y Ecotiendas en la zona del centro, son como los canales principales en el que confluyen la mayoría de los productores orgánicos.
Claro, pero todas estas redes, más allá de la Feria del Parque Rodó, que tiene más años, no tiene más de 10 años todo, ¿no? O 10, 15, a reventar.
Ecotiendas tiene 18 años.
Y por ahí viene todo para...
Y después Ecomercado en el 2015, y sí, las otras dos ferias, jueves y miércoles, son bastante más recientes. Sí, ahora, 4 años, 3 años.
Luciana, por ejemplo, ¿ustedes cómo llevan desde tu zona la producción al consumidor, ¿no? Desde Rincón de Pan en Canelones.
Sí, nosotros actualmente estamos comercializando en la feria vecinal de Atlantia.
Mira.
Con un puesto, o sea, en una feria convencional, el puesto orgánico de la feria somos nosotros. Que eso también implica como una situación de tener que explicar y intercambiar con los consumidores.
¿Qué es lo que más preguntan o qué es lo que más tienen que explicar ahí?
Bueno, una de las cosas así muy muy repetidas es el tema de la estacionalidad. Que bueno, el cuestionamiento de por qué no hay cierto producto durante todo el año.
Claro.
Entonces, bueno, ese es un tema siempre de conversación. Y después, también que seamos nosotros mismos los productores,
claro,
ofreciendo lo que nosotros producimos, también genera cierta curiosidad del proceso de producción en sí.
Sí, sí, producen, cosechan muchas veces. A veces, ¿cuánto rato antes cosechan lo que llevas a la Feria de Atlántida?
¿O el día antes?
El día antes.
Sí, también, eso también es una característica de nuestro puesto, que lo que ofrecemos es muy fresco. Entonces, a veces la gente llega por eso y después se entera que es orgánico.
Claro, claro. Van por ese lado, también, ¿no? De lo fresco y lo que lo pueden conservar también, porque cuanto también, más fresco, sí, aguanta más día. Andrés, vos tenés rato ya, ¿no? Llegando directo al consumidor. ¿Siguen siendo estas las preguntas? Porque vos no estás en feria convencional, estás en feria específica orgánica.
Exacto. Sí, nosotros en un momento empezamos con un compañero en la feria de Villaviarri, fue lo primero que conseguimos como espacio para poder integrarnos en la venta directa a los consumidores. Lo primero que conseguimos fue un espacio en la feria convencional de Villaviarri, que nos dieron un espacio entre los queseros. Hoy lo sigue sosteniendo un compañero, Juan Pablo. Y bueno, después con el tiempo nos fuimos integrando a los otros espacios de feria, que la Feria Orgánica del Parque Rodó, y con mucho trabajo de Paul, nosotros y un montón de compañeros más, hemos ido generando algunos espacios nuevos, como es el del Prado, como es el del Centro, como son las tiendas especializadas, y intentando eso, desarrollar cada vez más los sistemas de entrega a domicilio e ir por ese lado.
Acá hay dos puntos que a veces se manejan un poco, porque está lo orgánico, el no uso de los agroquímicos, pero está este punto de la llegada directa y lo fresco, ¿no? Y el no intermediario, que polvos también en esto de tratar de hacer llegar más estos productos a la población, has hecho mucho hincapié.
Sí, sí, sin dudas. Por varios motivos. Por un lado, cuidar ese producto que tiene mucho cuidado previo antes que llegue a tu mesa o a tu cocina. Y nosotros realmente, para valorar y apreciar ese producto, intentamos que esa cadena sea lo más corta posible. La frescura y trasladar todo lo que tiene para manifestar ese producto al consumidor, para nosotros es fundamental. Y el vínculo con el consumidor, este intercambio constante que se da de información, también es un alimento para nosotros. Es ese ida y vuelta increíble que hace generar ese mecanismo de retroalimentación, ¿no? Hay como cosas que siempre, que son como una clave, que siempre están como un problema a nivel rural, y que es, los jóvenes se van del campo porque falta movimiento social, cultural. Para nosotros el hecho de la producción orgánica abrió canales increíbles de vínculo desde la cocina de un restaurante, los cocineros, lo que necesitan, la gente en su casa, el intercambio en una feria. Hay un movimiento cultural, social, un movimiento de intercambio que es riquísimo, que ha abierto puertas, ventanas y ha abierto posibilidades de desarrollo de un montón de cosas anexas, y nosotros valoramos muchísimo.
Claro, acá tenemos dos ejemplos. Luciana, ¿cuántos años tenés?
32.
Claro, ¿y empezaste hace cuánto con esto?
Hace 5 años que me dedico exclusivamente.
Exclusivamente, sí. Decidiste quedarte ahí en los 20 y pico, en la mitad de los 20, sí. Porque vos, Andrés, también, cuando decidiste que estabas en el exterior y demás, tenías 20 y poco en el
medio. Sí, ponele 24.
24 años también. Son jóvenes,
casi,
¿no? Y sus
11 años ya. Casi.
Claro, jóvenes y sus familias que deciden quedarse a arraigarse en el interior con este trabajo.
Increíblemente, y tiene como un mecanismo que es bastante interesante de ver. Nuevamente vuelvo a esas cosas que parecen constantes. Año a año vemos los informes que dicen X cantidad de productores abandonan la producción y se van a cruzar los cinturones de la ciudad, etcétera, etcétera. Desde el inicio de la producción orgánica como tal en el Uruguay, no se ha perdido absolutamente un solo productor o productora. Ha crecido lentamente para lo que podríamos esperar, quizás sí. Pero año a año tenemos nuevas incorporaciones de productores, y quienes ingresan al sistema de producción orgánica no abandonan el sistema productivo.
Ah, eso va totalmente en contrapelo de las cifras que hay en el país, de lo que leí acá en Tierra, en este libro que ustedes marcan, ¿no? Que es un éxodo permanente de la gente hacia acá, hacia las zonas urbanas. Vos decís en productores orgánicos, eso no ha pasado. Si no han crecido lentamente, crecen.
Sí, siempre, año a año se marca es una constante.
Bien, ya vamos a la reglamentación, a lo polémico, a lo que el gobierno decidió, al plan de agroecología, la reglamentación y certificación de productos orgánicos. Estamos con gente que labura en este tema hace muchos años, productores orgánicos. Algunos los reconocen como clientes en Atlántida. Los jueves es Sí, siempre que puedo voy con Frida, mi bebé de 6 meses, nunca llegó a la rúcula. Hay un reclamo acá. Recomendable ese zapallo tipo Halloween. Abrazos de Diego. Soy de los que quiera consumir productos orgánicos, pero el precio me lo impide. ¿Cuál es ese tema, Paul, con el precio? ¿Cuántas veces lo has hablado esto, todo el tiempo?
Lo hemos hablado un montón de veces. La definición del precio...
Dice Damián el que pregunta
esto. Sí, de cada... Creo que hay como elecciones que hacemos todos los días, y en relación a los precios hay un trabajo increíblemente detallado, que valora como ciertos parámetros que son bien importantes. El costo productivo, todo el montaje del sistema para poder producir, y a su vez que esa producción permita a las familias involucradas no solamente a sobrevivir, sino a vivir y poder proyectarse como cualquiera de nosotros con cada uno de nuestros roles. Tenemos algunas situaciones que considero que son ventajas, y una de ellas es la mayoría de los productores orgánicos establecen una línea de precios que es única para todo el año, mientras haya posibilidad de tener, por tema estacionalidad, el producto. Ese precio al cual se vende no está sujeto a las leyes del mercado, por decirlo de alguna manera. Cosa que es lo que nos permite tener un precio constante anual, es que una familia puede planificar de manera eficiente cuáles son los costos que les insume su alimentación. Eso hace que, bueno, en algún momento puede parecer caro, pero en el momento actual, si van a consumir, por ejemplo, morrón, van a ver que está como muchísimo más barato que un morrón convencional.
Yo lo comenté acá al aire, y Andrés sabe también el momento del tomate. Estuve a punto de revender el tomate de Andrés, porque lo compraba a 100 pesos cuando estaba a 300 pesos, pero bueno, era porque lo mantenían todo el año, esta lógica. Bien pueden haberlo subido a 250 en ese momento, que lo íbamos a comprar igual.
Se vendía igual.
Pues se vendía igual, porque estaba desesperada la gente. Por ahí lo que pasa, la gente se desespera por ese producto que está más caro. Pero bueno, esa es la línea que han mantenido, el precio constante.
NTN Concentrado.
Vieron, hablando de eso, vieron el estadio desmontable de Qatar, que dice que se lo habrían ofrecido a la calle Stadium, señal, ¿lo vieron o no?
Un estadio
desmontable, señor.
¿Y se lo habían ofrecido a quién?
A la calle Pou, a nuestro presidente.
¿Por qué dijo la calle Stadium?
La calle Stadium. ¿Qué es Stadium, estadio, señor.
Sí, no, ya sé, pero Stadium, ¿qué es dónde hay la calle Estadio?
En el de Qatar, que le ofrecieron, señor.
Ah, le pondría
un estadio con contenedores. A ver.
Exacto.
Está muy sintonizado con Uruguay,
Por eso, si están haciendo todo la costa y todo, porque se ve tan mal, tan desprolijo, tan desalineado, que creo que es el estadio perfecto para nosotros, señor.
Claro. Sí, no le vendría bien a la calle en el momento del puerto y los contenedores, pero...
¿Qué cosa no le digo?
Le va a generar más polémica.
No, qué polémica. Qatar le ofreció a la calle Pou el estadio construido con 974 contenedores y que es desmontable, dice, señor. La verdad, dice que Qatar le ofreció a Uruguay, todo esto lo hizo Oxano, hay que tomarlo como cualquier artículo de roticería, con pinzas, ¿verdad? Hay que tomarlo, ¿cómo se toman los dichos Oxano? Igual que sus sándwiches, con pinzas, ¿verdad? Y entonces dice que ofreció a Uruguay, Qatar, uno de los estadios mundiales 2022, señor, que es desmontable y construido con contenedor. Un año y medio demoraron los cataríes en armarlo. Hay que empezar ya. Marzo del 2023, más tardar, tenemos que arrancar nosotros,
sí,
¿eh?
Sí.
Mire que no llegué, no, un año y medio los cataríes, con coso esclavo, todo, y todo eso que tienen, toda esa ventaja que tienen. Sí. Nosotros no tardamos menos de 6-7 años en armarlo, ¿eh?
Bueno.
Sí, le digo, si queremos empezamos ya, y en todo caso después, si no sale el Mundial 2030, lo dejamos ahí. Hacemos lo como hacemos siempre, lo dejamos por la mitad y bueno, después lo vamos discutiendo.
Hacemos el cero para el carnaval.
Pero exacto, claro, ahí terminamos haciendo un escenario popular. Se ve tan mal, le digo, tan desprolijo se ve de afuera, se ve tan ¿cómo llamarle? es casi depresivo, es casi un estadio para depresivos, es el estadio perfecto, me lo imagino en la zona del puerto y va, me lo imagino ahí veo en la bahía,
sí.
Y va, pero me lo imagino en Rocha. Uh-huh. Es parte del paisaje, ¿no? casi solo hay containers ya, sí. Señor. Sí, y va en Rocha también. Me lo imagino en Bella Unión y es una fiesta, ¿eh? Se puede hacer el carnaval de Bella Unión después, señor, el carnaval de Artigas se puede hacer ahí. Me imagino en Paysandú, ¡oh! La envidia de Salto. En todos los lugares donde me lo imagino queda bien, señor. ¿Le dieron la foto? Es como la versión con mochila y jogging de los estadios de fútbol mundialista. Es espectacular, señor. Sí. ¿Me entienden lo que digo? Que tiene como una carga de desprolijidad, sí, visual.
Sí.
Que es para nosotros, sí, está hecho, sí, para nosotros. Eso.
Sí, tiene el detalle que desde adentro no se nota mucho, digamos. Que
no, de adentro no, de adentro es normal. Pero, salvo todo, si uno va a los vestuarios,
claro,
y eso. Cuando va a los vestuarios, los jueces no saben lo que es.
No, ah, se le ven los contenedores.
Un contenedor, ya sabes, sí, sí, es un contenedor, pero no, sin arreglar ni nada. Tiran para adentro ahí el contenedor y es lindo porque ya lo presionás a los jueces todo ahí adentro, es precioso.
Claro, le golpea la pared y lo escuchan clarito.
Y bueno, es desmontable el estadio este, que como todos sabemos, acá no se va a desmontar nunca más. Eso, claro, es otro lindo, señor. Hasta que no se produzca una luz de container, no va a dejar de ser lo que es. El mamotreto horrible ese plantado en algún lugar de la ciudad.
Es el nuevo cilindro, si lo
es. ¡Es el nuevo cilindro! ¡Tenemos los cilindros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros! Hay que traerlo igual. Después, si se hace el mundial o no, es otro cantar.
Sí, no, además, ojo, Darwin, hay un detalle. Esto va a estar probado y funcionando en las condiciones atmosféricas de Qatar.
Exactamente. ¿Humedad? No viento, claro, no sabemos qué va a pasar con el viento.
Y la humedad.
Y la humedad, lo que va a ser la humedad en eso. Todo lleno de humedad, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitaríamos una forma. La pregunta es, la pregunta que hacen todos es, ¿se puede tirar la yerba usada ahí adentro de los containers? Porque ahí tenemos que calcular cuántas veces se puede usar, siendo que un porcentaje de los concurrentes tiran la yerba usada ahí, no sé cuándo, más o menos cuánto mate consume, cuánta yerba usada se puede llevar y cuánto demoraría en llenarse todos los containers de yerba, señor.
Fue una gran compostera,
señor. Exactamente, una compostera, un estadio compostera, señor. El estadio de, ¿cómo era que se llamaba? Santiago de Compostela. Eso, que dice, ¿no? El Celta, fue jugar el Celta de local acá.
No, no, es de Vigo.
No, no, es de Vigo, es de Vigo.
Ah, ahora agarré un... Porque no podía lograr en Compostela.
Como las cucarachas amargas, de Virgo, ¿eh?
Sí. No, miré varios videos.
Celta de Virgo, sí. ¿Qué pasó?
Volvió a la...
¿Qué me dice usted?
No, que recién encontré del Independent en español un video que me explica bien cómo hizo, porque no entendía con las imágenes y los videos cómo lo armaron, sí.
Iban poniendo uno arriba al otro.
Por mi
dificultad. No, es así.
974 containers. 1000 containers. Acá lo vamos a tener. Acá no van a sobrar piezas. Estoy seguro que terminamos de armarlo. Y lo miramos y quedan 70 containers. La puta madre.
Claro, le tiene que cambiar el nombre ahí, porque se llama 974 por los 970. 74 containers.
Sí, claro. Y acá se va a llamar 890, se va a llamar acá.
Ah, perfecto.
Que fue donde Bauzá anunció esto, además.
Ah, bien, está bien,
está bien. Sí, Sebastián Bauzá fue el que contó todo esto, de la postulación y no sé cuánto, y la cosa en el impresionante, Sebastián. Recibió con las orejas dispuestas y el corazón abierto la orden de tomar el centro del ring.
Sí, ¿no?
Y está, y no solo tomó el centro del ring, ¿verdad? Que ayer ya hemos venido hablando de eso esta semana, porque es una pelotudez en la que están embarcados tanto el gobierno como la oposición, ¿verdad? Con lo cual la oposición no molesta mucho que esté embarcado en eso, porque no tienen mucho para hacer, pero el gobierno bien podría dedicarse a gestionar en lugar de hacer esta pelotudez de pararse en el medio del ring, que no es nada, ¿no? Es un ring en el medio de la nada, que básicamente supone que hay una suerte de lucha intestina por manejar la agenda, señor, que es algo que ya no existe hace más de 10 años, ¿verdad? Así que están luchando por manejar algo que no existe. Y todo esto fue lo que impulsó a Bauzá a tomar el centro del ring. Y no solo tomó el centro del ring, le instaló un estadio ficticio, desarmable. O sea, ya no solo el centro del ring es ficticio, el ring es ficticio. Y además de que el ring es ficticio, tiene un estadio arriba construido, ficticio, desarmable, que, bueno, viene a corroborar que Bauzá es uno de los mejores ministros, señor. ¿verdad? Y da.
No es una ministra técnicamente, pero está bien, entonces, secretaria.
¿Qué cosa? De bueno, da, sí, supongo que le estará mandando la captura de pantalla del ranking de noticias de Observa.com.uy, señor, que está primera. Mirá, mirá, si esto no es el centro del ring. Si esto no es el centro del ring,
Una noticia sobre una posible adquisición de un estadio desarmable, por lo tanto ficticio, en un medio...
Ficticio, exactamente, desarmable, ¿verdad? De milagro no ha adquirido nuestro mecenas, solo mediante un milagro.
Un saludo a Enrica, que es la cuñada del arquitecto de la obra del estadio, Ignacio Macena, uruguayo, 974, además es el prefijo telefónico de Qatar.
También.
Esa es la idea de la cantidad de contenedores.
Bueno, y bueno, y acá 890, señor. No. Ya le dije, 890 de todo.
No, 598.
Sí, bueno, son menos de 100
contenedores. No, 598, 890 de la radio.
Señor, no, ya sé. Lo anunció. Pero el prefijo está bien, no te lo voy a poner por la radio, parece.
Sí, exactamente, señor. Así que, bueno, y dice que en ese sentido, en el sentido de todo eso del centro del ring y todo eso.
Qué bien que está el oyente rápido. Bausá está agarrando el centro del oro del ring.
Sí, claro. Eso era un chiste posterior. Ay, que madre, venía, no. Pero no importa. Perdón. Era malo y era muy forzado. Estaba todavía en la duda.
Mejor para el oyente.
Sí, que había entendido mal y había tomado la orden de tomar el centro del ring. Había escuchado que era el centro del oro del ring.
Mejor para el oyente.
Y bueno, está. Sí. Supuso que dijo que él no estaba dispuesto a comprar en otra sangullería que no sea John Doe. Se le había opuesto, ¿verdad? Pero ahora, ahora entendió. Y entonces dice que recibió la propuesta de Qatar, entonces, lo contó todo esto en 100% deporte, en la 890, ¿sí? Uh-huh. O sea, llamó a Wissam y le dijo, necesito tomar el centro del ring.
Claro.
Oye, Eva, o sea, si no quiere tomar el centro del ring, tiene que llamar a Wissam, está perfecto. Y bueno, llamó a Wissam, que claro, ni tiene que llamar a alguien que pueda creer en eso, ¿entiendes? Y tengo la información de que el presidente, cuando estuvo en Qatar, tuvo contacto directo y hay posibilidades de que los estadios se desarmen y venga alguna parte de ellos a Uruguay.
¿Alguna parte?
La noticia, sí.
Ah, me gusta.
Ya le dije, 890, ya le dije, hay 70 piezas que no van a venir. Habrá que ver, a partir de ahí, arreglar alguno de los estadios que tenemos, etcétera.
No, a ver qué se trae dentro de los contenedores, ¿no? Porque ese es un detalle, cuando se lo transporta, los contenedores vienen vacíos.
Bueno, claro, exactamente. Por eso.
Hay que importar algo ahí.
Ahí adentro.
Traer algo,
arena.
Sí, aprovechar.
Arena, capaz que traemos arena, señor. O como es turbante.
Bueno.
No sé, ya veremos. Yo ya les diré, cuando vaya a Qatar, creo que vamos a ir a Qatar, ¿Sabían ustedes?
Cada vez estamos cerca de Qatar.
Estamos muy cerca de clasificar a Qatar. lo mete Karen.
En lo personal.
Karen es la que nos clasifica o no nos clasifica a Qatar. Y estamos muy cerca de clasificar a Qatar, amigos. Eso me dijo Karen, que estamos terminando las eliminatorias. Bueno, sí. Dejamos afuera a M24 y a... Ya no me acuerdo cuál más. A Océano, creo que dejamos afuera.
Eliminatoria de...
¿Cuántas radios se cree que puede mandar tres tarados a Qatar, señor? No hay más de dos ya. Ya no queda más de dos. Así que bueno, estamos ahí. No me acuerdo contra quién es la última fecha de las eliminatorias. ¿Está? Pero es probable que sea contra Del Plata. Exactamente, porque Aire no quiere ir. Así que nada.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.